Amigas, amigos de la Cátedra de Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel de Davides, soy el anfitrión del podcast en esta segunda temporada en su 10º episodio. Saludemos a nuestro director general, nuestro director ejecutivo, también al comité editorial, el comité asesor, a los investigadores, docentes, catedráticos, a los miembros de la cátedra y por supuesto a nuestros simpatizantes. En esta 10ª entrega vamos a recibir la efeméride de Manly Palmer Hall. Vamos a continuar nuestro corpus con el régimen escocés rectificado. Y vamos a finalizar con una bella pieza musical de Richard Wagner. Iniciamos con nuestras efemérides. El 29 de agosto de 1990, hace exactamente 30 años, murió Manly Palmer Hall, filósofo, místico, autor de varios libros sobre lo oculto, creador de la Sociedad de Investigación Filosófica, masón del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Manly Hall nació en Peterborough, Ontario, Canadá. Su madre era quiropráctica y miembro de una organización llamada The Rosicrucian Fellowship, organizada por Max Hendel. En 1919 se convirtió en el predicador de la Iglesia del Pueblo. El 17 de mayo de 1923 fue elegido pastor de la Iglesia Trinity Auditorium en el centro de Los Ángeles. Gracias a las generosas donaciones de Caroline Lloyd, cuya familia controlaba un valioso yacimiento petrolífero en el condado de Ventura, California, Hall viajó mucho por Asia y Europa. Adquirió valiosos libros de anticuario y, gracias a ello, pudo extraer información de muchas fuentes y poseer un conocimiento enciclopédico que transmitió en sus libros. En 1934, Hall fundó la Sociedad de Investigación Filosófica en Los Ángeles, California. A lo largo de su vida, Hall ha dado 8.000 conferencias en Estados Unidos y otros países. Ha escrito más de 150 libros y ensayos, así como numerosos artículos. El más popular de sus libros es The Secret Teaching of All Ages, un esquema enciclopédico de la filosofía simbólica, masónica, hermética, cabalística y Rosacruz. Continuamos con nuestro corpus, el régimen escocés rectificado. El régimen escocés rectificado fue organizado entre 1774 y 1782 por dos grupos de masones, uno en Lyon, Jean-Baptiste Villermoz, y otro en Estrasburgo, Jean y Bernard de Turckheim y Rodolf Saltzman. Villermoz fue sobre todo su alma pensante y podemos decir que la arquitectura del régimen fue su obra, dando forma a la doctrina que en él se transmite. Desde el punto de vista formal, el régimen escocés rectificado tiene tres orígenes históricos y dos fuentes de inspiración espiritual. Los tres orígenes históricos del régimen son la masonería francesa de la época, con su proliferación de los grados más diversos. Villermoz los conocía a todos y practicó muchos de ellos, y que a su vez, depurada, sería estructurada hacia 1786 y 1787 en un sistema que llevaría más tarde el nombre de rito francés, con sus tres grados y cuatro órdenes, sin olvidar los diversos grados cuya combinación constituye lo que se ha venido a llamar el escocesismo. El sistema propio de Martinet de Pascualí, personaje enigmático, aunque inspirado, al que tanto Villermoz como Luis Claude de Saint-Martin reconocieron siempre como su maestro, denominado la Orden de los Caballeros Masones Elegidos Cohen del Universo. La estricta observancia templaria, también dicha masonería rectificada o reformada de Dresde, sistema alemán en que el aspecto caballeresco primaba absolutamente sobre el aspecto masónico y que pretendía ser no ya la heredera, sino que iba mucho más allá y pretendía reinstaurar la antigua orden del Temple abolida en 1312. Las dos fuentes espirituales son, uno, la doctrina esotérica de Martín de Pascualí, cuyo contenido esencial versa sobre el origen primero, la condición actual y el destino último del hombre y del universo, y segundo, la tradición cristiana nutrida por las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Partiendo de aquí, Villahermoso dio su sistema o régimen una arquitectura concéntrica, organizándolo en tres clases sucesivas cada vez más interiores, al igual que más secretas, siendo desconocidas para cada uno en la clase interior por la que le era el exterior. Por otra parte, el recorrido iniciático desarrolla el grado en grado, una enseñanza doctrinal progresivamente más precisa y explícita gracias a las instrucciones que forman parte del ritual de cada grado. Esta concepción del conjunto, arquitectura del régimen y doctrina fue oficialmente aprobada en dos etapas. Primeramente, a nivel francés, en el convento de las Galias, tenido en Lyon entre noviembre y diciembre de 1778, el cual aprobó, entre otros, el código masónico de las logias reunidas y rectificadas y el código de la orden de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa, de donde salen los textos constitucionales particulares todavía en vigor en este régimen. Luego, a nivel europeo, en el convento de Wilhelmsbad, en Alemania, agosto-septiembre de 1782, tenido bajo la presidencia del duque de Ferdinand de Brunswick-Lüneburg y del príncipe Charles de Hesse, a la sazón principales dirigentes de la estricta observancia, quienes se adhirieron a lo que en esa época se vino a llamar la Reforma de Lyon. El régimen escocés rectificado se practica tal cual Jean-Baptiste Villahermoso lo diseñó, en una estructura de tres clases diferentes y dos ostensibles y una secreta. Primero, clase simbólica u orden masónica, constituida en el Directorio Nacional Escocés de las Logias Reunidas y Rectificadas, bajo el cual trabajan todas las logias simbólicas confiriendo y llevando a término la iniciación masónica. Esta clase se compone de cuatro grados. Los tres primeros de aprendiz, compañero y maestro son practicados en las logias de San Juan, también dichas logias azules a la causa del color de sus decoraciones, y un cuarto grado de maestro escocés de San Andrés, practicado en la logia de San Andrés o logias escocesas, en las cuales dichas logias verdes por las mismas razones. Estos cuatro grados están fundamentados en la reconstrucción interior del hombre por el conocimiento de la fe y la práctica asidua de las virtudes cristianas. Una vez que el maestro José de San Andrés da muestras de haber alcanzado el grado de realización espiritual que prueba que efectivamente ha llevado a cabo su iniciación masónica, es cuando puede tener acceso a la orden interior. Segundo, clase caballeresca o orden interior, denominada Orden de los Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa, que es una orden de caballería cristiana de ninguna forma asimilable a ningún sistema de altos grados de otras obediencias masónicas, se compone en dos etapas. Primero, una etapa preparatoria y transitoria, que es la de escudero novicio. La calidad de escudero novicio se confiere por la ceremonia de investidura. Segundo, la segunda etapa es la de caballero bienhechor de Ciudad Santa, y en esta etapa no es un grado sino una calidad que es conferida mediante una ceremonia de armamento. El caballero tiene el deber de obrar activamente en la orden y en el mundo para poner en práctica las enseñanzas morales, religiosas y doctrinales recibidas en la logia de San Juan y de San Andrés, logias que no abandona y en donde debe ahora más que nunca dedicarse al servicio de sus hermanos y al de todos los hombres, en particular mediante el ejercicio de la beneficencia. Finalmente, existe una tercera clase llamada secreta de profesos y grandes profesos. De la doctrina del régimen escocés rectificado. presenta la particularidad destacable y probablemente única de poseer una doctrina propia de iniciación explícitamente formulada y metódicamente enseñada grado a grado. De este modo, al mismo tiempo que sus miembros avanzan en la vía iniciática, se les imparte una enseñanza teórica en forma de discurso pedagógico en relación con esta misma iniciación. Esta doctrina de la iniciación masónica está intrínsecamente ligada a la naturaleza y el destino del hombre y en perfecto acuerdo con el cristianismo que le es connatural, permitiendo a quien se adhiere a ella vivir la plenitud del proceso iniciático y la plenitud de la fe cristiana. El origen de esta doctrina está en las enseñanzas de Martinet de Pascualí, particularmente en su Tratado de la Reintegración de los Seres, sustrato doctrinal de todo conjunto de rectificado que Wiedermoss adaptó a la estructura y presentación actual de la orden. La doctrina rectificada se resume en las siguientes cuatro enseñanzas. Primero, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza divina, y en el estado primitivo glorioso que le era propio gozaba de la inmortalidad y de la beatitud perfecta porque estaba en comunión directa y constante con el Creador, en unidad directamente con él. Esto es lo que expresa el adjetivo glorioso, al que hay que tomar en su sentido más amplio, en que aparece en las Escrituras, en donde la gloria pone en manifiesto la presencia inmediata y luminosa de Dios. En masonería, la palabra gloria tiene este sentido. Para todo masón, trabaja la gloria del gran arquitecto del universo, es trabajar en presencia del Dios creador. El primer nombre, revestido de luz divina, es decir, participando de las virtudes y poderes que están en la esencia divina, lo que la teología cristiana oriental llama las energías increadas, participando sin ser él mismo de la esencia divina, tenía como destino ser el rey del universo creado por Dios. Segundo, este hombre, por decisión de su libre voluntad, se ha desviado y separado de su creador y ha caído. Como consecuencia, ha perdido la semejanza divina. Sin embargo, la imagen divina subsiste en él inalterada porque la huella de Dios es inalterable. Esta imagen está deformada y se ha convertido en algo disforme, y esto es lo que simboliza el paso de oriente a occidente, de la luz a las tinieblas, de la unidad a la multiplicidad. Adán, expulsado de ese lugar de luz y de paz total, pax profunda, que le era el paraíso terrestre, y entendamos que el paraíso terrestre no era en realidad un lugar, sino un estado del ser. Este hombre separado de su origen, que es Dios, en su verdadero oriente, es llamado por Wiedermoss, influenciado por Martinet de Pascualí, el hombre en privación. Esta privación es absoluta. Ello conlleva un doble castigo, el castigo exigido por la justicia divina, pero al que el hombre se ha condenado por sí mismo. El primero es que el hombre no está en la unidad con Dios, en comunicación inmediata y constante con él. Esto viene designado en los antiguos textos como la muerte intelectual, teniendo en cuenta que en el lenguaje de la época intelectual quería decir espiritual, incorporal. Nosotros diríamos ahora que el hombre caído está en estado de muerte espiritual. Pero ha sufrido también un segundo castigo. La mutación ontológica radical de la caída del hombre ha provocado en él, se manifiesta también por el hecho de que el cuerpo glorioso del que estaba inicialmente revestido, un cuerpo de luz, cuerpo espiritual, se ha transformado en un cuerpo material sujeto a la corrupción y a la muerte. De suerte que, condenado a la muerte espiritual, lo está también la muerte corporal. En este estado, a partir de ahora, el hombre se encuentra dotado de una doble naturaleza: su naturaleza espiritual, gracias a la cual constituía siendo imagen de Dios, y que ha conservado la naturaleza animal corporal que le ha valido su caída y que se asemeja a los animales terrestres. Y es víctima por ello de horribles tormentos. Como ser espiritual, aspirante a su propia naturaleza y a la unidad con Dios, sufre indeciblemente por su ruptura con él. Como ser animal, se ha convertido en el esclavo de sus sensaciones y necesidades físicas y en el juguete de las fuerzas y elementos materiales. En fin, como ser doble, a la vez espiritual y animal, está desgarrando y desarticulando por el antagonismo entre las aspiraciones y tendencias contrarias entre sus dos naturalezas. Trágica es, pues, la condición actual del hombre. Tercero, sin embargo, El régimen rectificado nos enseña que esta privación absoluta, que se ha convertido, según la justicia divina, en definitiva, no lo será en realidad a causa de la entrada en el juego de la misericordia y la clemencia divina, la cual aparece en el instante en que el hombre se arrepiente. Ahora bien, arrepentirse es volver a encontrarse a sí mismo, es recuperarse, es desviarse de las tinieblas y hacer frente al nuevo, al oriente en donde se encuentra la luz. Es ponerse en situación de ascender a sus fuentes, a su origen, entonces es cuando el trabajo de iniciación es verdaderamente posible. Pues la iniciación es uno de los medios utilizados por la misericordia divina, y esto desde el primer instante de la caída, para permitir al hombre recuperar su estado original, restableciendo en él la semejanza y la imagen divina, restaurando en él la conformidad del tipo al que el prototipo del hombre a Dios. Por esta razón se afirma insistentemente que el verdadero y único objetivo de las iniciaciones es el de preparar a los iniciados para descubrir el único camino que puede conducir al hombre a su estado primitivo y devolverle los derechos perdidos. Texto a paragonar con aquel otro en el que Luis Claudel de Saint-Martin expone que el objeto de la iniciación es el de anular la distancia que hay entre la luz y el hombre, o el de acercarse a su origen respondiéndose en el mismo estado en el que estaba en un principio. Comprenderéis ahora en qué consiste esta unión necesaria entre la caída del hombre y la iniciación a la que me he referido con anterioridad. La iniciación es una consecuencia de la caída, consecuencia no fatal sino providencial, no obligada sino deseada por la misericordia divina para contrarrestar la caída y anular sus efectos. Es un auxilio de la providencia al hombre, que no le ha faltado nunca a lo largo de su historia, y porque esta razón, las sucesivas formas que adoptó la iniciación a lo largo de los tiempos, y la masonería es una de ellas, estuvieron en relación con las vicisitudes temporales del hombre que sin cesar se debate entre la caída y el arrepentimiento. Captaréis también al mismo tiempo no solo la utilidad sino la necesidad de una enseñanza conexa con la iniciación. Tiene como fin hacer que el hombre tome conciencia por un lado de su estado presente y por otro del estado en que él era su suyo original y que pueda volver a ser suyo. El objetivo es evidente, producir en el hombre, en el iniciado, un cambio de estado de conciencia de modo y manera que permita el hacer posible el cambio de estado del ser que debe realizar el trabajo iniciático. Los dos, estado de conciencia y estado del ser, deben estar ligados. Es por esto por lo que el rito trata sobre el tema de la construcción del templo, de su destrucción y de su reconstrucción, pues es la transposición de forma constructiva del tema de la semejanza de imagen sucesivamente perdida y después recuperada, ya que en última instancia el templo no es otra cosa que el hombre mismo. Cuarto, hay una cuarta enseñanza con la que terminamos y que de todas estas es la más esencial. Pregunta: ¿puede el hombre operar por sí mismo este restablecimiento, esta reintegración en su estado primitivo y de los derechos que ha perdido? Absolutamente no. Sería, por su parte, hacerse culpable de la empresa orgullosa similar a la que provocó su caída original. Esta reintegración, es decir, esta vuelta a la integridad primera, exige la meditación de un ser que, a la manera del hombre, es dotado de una doble naturaleza, de una parte espiritual y otra corporal. Sin embargo, a diferencia del hombre actual, cuyas dos naturalezas están corrompidas por la caída, están las dos en estado de pureza en ese ser, de inocencia y de perfección gloriosa como lo estaban inicialmente en el hombre. Entenderéis ahora de quién se trata y quién es aquel a quien nuestros textos llaman el divino mediador. Los textos son, en lo relativo a su identidad, perfectamente claros. Comillas. Todas las relaciones entre la misericordia divina y los culpables habían sido aniquilados y la desgracia actual del hombre sería inexplicable si esta misericordia no hubiese empleado un tonificante infinitamente poderoso para levantar al hombre de su funesta caída y colocarlo de nuevo en el que era su primer destino. No ignoraréis cuál ha sido este tonificante, en efecto, y quién otro que no un ser que no sea Dios, que participe en su esencia, podría encadenar el poder que aquel que había subyugado al hombre? Inmediatamente después del crimen del hombre, este agente poderoso acudió a manifestar su acción victoriosa sobre los culpables en el Templo Universal. La manifestó especialmente en el tiempo a favor de la posteridad del hombre y para vergüenza de su enemigo, uniendo su divinidad a la humanidad. En fin, no cesa manifestar en todos los rincones del universo. He aquí, mi querido hermano, los auxilios divinos eficaces que el hombre, a través de su arrepentimiento, transmite su posterioridad y que los que nadie puede participar si no actúa en nombre y en unidad con este agente reconciliador universal. Y aquí por qué, en términos de iniciación masónica, lo que el régimen rectificado ofrece para que lo contemple sus miembros no es un renacimiento, sino una resurrección. Hemos de anotar que en este sentido se debe velar el término de la iniciación, la resurrección de Cristo, no es exclusivamente del régimen rectificado. Esto se encuentra también en otros sistemas, tanto franceses como ingleses. La particularidad de este régimen es, en cambio, la de incluirlo en una perspectiva metafísica y ontológica coherente, fuerte y concretamente aplicable al hombre. He aquí también por qué, una vez llegado a este término, el templo sucesivamente construido, desconstruido y reconstruido desaparece como desaparece el templo de Salomón, siendo la meta final de la Jerusalén celeste, la ciudad santa donde no hay ya templo, pues como dice el Apocalipsis, el Señor Todopoderoso es el templo. Y así como el Cordero, en efecto, no olvidaremos que el templo que nos concierne verdaderamente es el hombre, y la meta última del hombre es la identificación con el templo no hecho por la mano del hombre, el Cristo resucitado. Finalmente, por esto la orden es cristiana y no está solamente impregnada de un vago cristianismo. Ello justifica que solo pueda admitir a cristianos, es decir, a hombres que profesan la fe en Cristo. Esta selección o esta elección no obedece a ningún otro motivo más que la necesidad metafísica requerida anteriormente. Porque la iniciación tal como la concibe Villermoz según las enseñanzas de Martínez y que nos ha legado no funciona de otra manera, no puede funcionar de otra manera. Y porque utiliza un pasaje ya citado, constituye un auxilio divino y eficaz, en el que nadie puede participar si no actúa el hombre en la unidad con este agente reconciliador universal que es el Cristo. Ahora bien, ¿cómo poder actuar en nombre y en unidad con Cristo si no se le tiene fe en él? Para finalizar, vamos a escuchar una bella pieza musical, Die Walküre, WWV86B, acto tercero, Ride All the Valkyries, de la London Philharmonic Orchestra, en la conducción de David Perry, del compositor Richard Wagner. Este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Thank you. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live del Essay Giordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información de la C. Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com